Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular. Javier Maroto, hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por venirse a pasar un festivo en Euskadi, como es hoy, aquí a la Casa de la Radio.
Pues eso se llama afición a la radio pública.
¿Ha podido descansar algo estos días o no era la intención?
Pues el miércoles estuve trabajando, estuve precisamente con la ministra Dolors Montserrat, trabajando el pacto social para la lucha contra la discriminación del VIH y la asociación CESIDA. Quiero aprovechar la ocasión para agradecérselo a todos. Y después, jueves, viernes, sábado y domingo, pues sí, un poco en casa, leyendo, paseando, descansando.
¿En casa es allí en su tierra o ha estado por aquí?
Pues he estado, bueno, en casa es todo, porque allá al final uno está dividido, ¿no? Pero trato de estar siempre que puedo con los míos y esta Semana Santa ha tocado descansar.
Bueno, en esta semana que hoy comenzamos, o en este mes que estamos casi comenzando, o en este trimestre que también estamos arrancando, ocurrirán cosas en Cataluña. Esta semana, por ejemplo, mañana, el fiscal en Alemania marcará su posición, que podrá marcar a su vez el futuro judicial de Carles Puigdemont con su extradición. Este mes, Esquerra Republicana quiere que haya investidura efectiva antes del día de San Jordi. Y este trimestre, esa es la única certeza que tengo, el reloj ha echado a andar y o el 22 de mayo hay presidencia de la Generalitat o se disuelve el Parlament de Cataluña. Van a ocurrir cosas, pero no tengo claras ni cuáles ni cuándo.
Bueno, pues yo tampoco, así que ya somos dos. Yo lo que sí le puedo decir es que tengo constatado que cada vez que en una radio, en una televisión, en una tertulia se habla de este asunto, la gente está aburrida y harta, y yo me sumo. Estoy aburrido y harto del tema. Es una pesadilla estar tantos meses dándole vueltas y refritando el mismo tema, ¿no? Y al final la gente está cansada de que haya algunos que hayan hecho todo esto y que al final pues la herencia que deja el proceso en Cataluña es que tengamos, como hemos visto este fin de semana, desgraciadamente lo peor que hemos sufrido en mi tierra, en Euskadi, y que ahora también hay allí grupúsculos de semiviolencia o altercados que suenan un poco a la calle borroca, ¿no? Especialmente llamativo porque me sorprendió ayer, lo he puesto en Twitter porque me sorprendió mucho, ver en una supuesta manifestación de apoyo a Puigdemont en Berlín, que eran cinco, de los cinco, dos o tres llevaban banderas de los presos de ETA, curiosamente, mezcladas con la estelada. Bueno, pues todo eso al final es los extractores de un proceso que no ha aportado nada, quizás lo que ha aportado, nada en positivo me refiero, ha aportado mucho, mucho dolor, mucho cansancio. Y yo añado, de verdad, estamos hartos de este asunto y la gente está cansada de este asunto, está aburrida. Afortunadamente sí ha habido un gobierno que se la jugó, tomó una decisión difícil y lo más acertado fue hacerlo de forma consensuada, esperando, en este caso, el presidente Rajoy a Ciudadanos y al Partido Socialista para que lo que se hiciese juntos.
¿Cómo interpreta el mensaje del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que este domingo en una entrevista en RAC-1, poco más o menos, que pide pasar página y dice que no es partidario de una investidura de Carles Puigdemont para no meter a más gente en líos judiciales?
Bueno, ¿qué quiere que le diga? El señor Artur Mas pensó que el proceso era pasar página. Esto no lo digo yo, lo han dicho sus propios informes de su propia gente. Algunos han denunciado que el proceso de independencia catalán era para pasar página, sí, pero de lo del 3%. Para que no se hablase de eso. Para cambiar, para pasar página de ese tema y abrir otro. Y mira en qué ha acabado todo esto, ¿no? Bueno, todos ellos expulsados de la política, procesos judiciales abiertos, muchísimo dolor en familias y grupos de amigos en Cataluña. Yo también. Yo tengo amigos con los que ya no me hablo, desgraciadamente, y espero poder hacerlo una vez que esto se serene. Amigos que viven allí, que no nacieron allí, pero que se sienten catalanes y que no entienden todo esto y que han malinterpretado, en mi opinión, las cosas. Para mí es doloroso. Por eso digo que estoy harto y cansado, como la mayoría de españoles y la mayoría de catalanes, sobre este asunto. Demasiada política con minúsculas para no avanzar nada, al revés, para retroceder.
Este domingo, además de la manifestación en Berlín, hemos visto en los puestos de peaje de la AP7 a los autodenominados Comités de Defensa de la República, los CDRs, levantando los topes de acceso a esa autopista, diciéndole a los conductores que pudieran pasar sin pagar. ¿Cree que los Mossos han hecho la vista gorda con la actuación de estos CDRs en estos puestos de peaje de la AP7?
Bueno, la función de los Mossos de Escuadra, como cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado, es impedir estas cosas. Cuando estas cosas suceden y no hay consecuencias, pues alguien no está haciendo su trabajo. No tengo que ser muy inteligente para sacar esa conclusión. Cualquier oyente estará pensando lo mismo. A mí lo que me duele, lo apuntaba antes de forma sutil, es que yo precisamente que he vivido en el País Vasco y he conocido lo que era ejercer en la calle la violencia con condicionantes políticos, lo que todos llamáis kale borroka, sabiendo que son cosas distintas y que en Cataluña es distinto, ver grupos organizados torpedeando una autopista o haciendo altercados con violencia, como hemos visto en Cataluña, pues me recuerda, desgraciadamente, a eso. Y me parece que los catalanes no se lo merecen. Voten lo que voten o no voten a nadie, no se merecen tener eso en sus calles. Cataluña es una gran región de España y es una gran, un gran pueblo dentro de España, pero con sus singularidades, y no se merecen vivir tan atrasado como para tener comités de la República que suenan eso, a lo peor de lo que vivimos, desgraciadamente, en la política vasca.
Lo que pasa es que ahora la gestión de los Mossos depende del 155, depende del gobierno central. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Alguien está haciendo la vista gorda con estos CDRs?
Nosotros tomamos una decisión, insisto en esto, porque lo hicimos con consenso, es decir, mucha gente no sabrá que, por ejemplo, en el Senado, para que el Partido Socialista firmase con el PP y con Ciudadanos el acuerdo del 155, el Partido Socialista nos obligó a que no se interviniese la TV3. Fue una enmienda del Partido Socialista, y para que el Partido Socialista firmase ese acuerdo hubo que admitir esa sugerencia de no tocar TV3. También hubo, por tanto, lo digo porque mucha gente ahora que está el debate sobre qué pasa con TV3, bueno, yo solo recuerdo que en el plan original del gobierno del PP sí estaba la intervención de la TV3, y el Partido Socialista, por aquello de para poder sumarse todos los partidos, exigió que eso desapareciese y que no se interviniese. El presidente Rajoy, en esto creo que acertó, pensó que era mejor un acuerdo de todos que no un acuerdo solo de unos. Bueno, pues como esto, otras medidas. El 155, también por exigencia de otros partidos, nació como una medida de carácter inmediato, pero también de aplicación durante un brevísimo tiempo. Por tanto, en los Mossos se tomó la decisión de cambiar la cabeza máxima. De hecho, el señor Trapero fue destituido inmediatamente, pero no se continuó en la cadena de cambios en los mandos de los Mossos, precisamente porque se consideraba que era una decisión temporal de muy poca duración y que el nuevo gobierno de la Generalitat tendría que tomar esas decisiones. Bueno, el artículo 155 lleva casi 5 meses aplicados y en ocasiones, efectivamente, vemos situaciones así. Pero le digo, las decisiones de tomar una posición o no, por ejemplo, en un altercado en la autopista, muchas veces es de cuadros intermedios y siguen estando los mismos, por esa razón que le daba, ¿no? Pero bueno, yo lo que deseo es que cuanto antes haya un gobierno que tome las medidas oportunas. Y la primera y más importante es que cumpla la ley y la haga respetar a todo el mundo, también a estos comités supuestamente defensores de no sé qué república.
Vamos abriendo el foco, aunque sigue estando vinculado con Cataluña. Este domingo, Día de la Patria Vasca, el Aberrieguna, acto político del PNV, en el que uno de los mensajes es: ellos con el 155 no juegan. Y esto va vinculado a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que mañana comienzan su tramitación parlamentaria. Ese mensaje, ¿cree que es postureo? ¿Es una manera de negociar de cara a esos presupuestos de 2018, señor Maroto?
Bueno, yo creo que el PNV ha dejado de manifiesto un mensaje que es muy doloroso para muchos vascos. Y el mensaje que ha dejado el presidente del PNV es que el PNV no es un partido que defienda a los vascos, sino que es un partido que defiende a los independentistas vascos, solo. ¿Por qué? Porque todos los vascos estamos esperando como agua de mayo que estos presupuestos, que incorporan un incremento del 65%, de las partidas para la alta velocidad en Euskadi, por fin, somos una de las últimas regiones de España en poder disfrutar de la alta velocidad, el compromiso del Ministerio de Fomento de incrementar esas partidas un 65%, y también el trabajo arduo de nuestra portavoz en Vitoria, Leticia Comerón, que se ha dejado la piel en que esta inversión sea una realidad, pues esto por fin llega en el presupuesto. Y el PNV va a votar que no, al AVE de todos los vascos, no solamente de los independentistas, pero no solamente medidas concretas, porque yo soy vasco, pero soy español, y me interesan unos presupuestos que sean buenos para mi tierra, pero para el conjunto de España. También quieren votar que no a unos presupuestos que tienen muchas medidas sociales, por ejemplo, una ayuda de 1.000 euros a las familias que tienen niños en edades de guardería, o ayudas de 1.200 euros a familias que tienen en su hogar al padre o a la madre mayor de 75 años, que tienen en muchos casos un grado de dependencia, o a unos presupuestos que incorporan una paga adicional de 450 euros a muchos jóvenes que están en contratos de formación y que tienen sueldos bajos, pero están en formación y esta paga adicional de 450 euros durante 18 meses les puede dignificar su trabajo y les permite posiblemente dar un paso en su vida profesional y personal, o el incremento de los permisos de paternidad. Esto es una cuestión que yo personalmente he trabajado mucho en mi partido. Ya lo anunciamos en 2016, entre las dos elecciones, entre las de diciembre y las de junio, dijimos que la conciliación era fundamental. Y el presidente Rajoy, ya en 2016, se comprometió a incrementar los permisos de paternidad para hacerlos cada vez más parecidos a los de maternidad. Primero fueron 2 semanas más y este año otra semana más. Bueno, todo esto y otras muchas cosas son a lo que el PNV va a votar que no. Insisto, cuando alguien piensa en su tierra y trata de gobernar para todos, los que te han votado y los que no, tienes que meditar estas cosas y decir, como dice el PNV, que primero los que sientan en el corazón el 155, antes de los que tengan en la cabeza el conjunto de Euskadi, dice muy poco de quienes piensan así. Y yo espero que eso les haga cambiar. Pero si me permites, aunque me extienda un poco, sí me gustaría referirme al Partido Socialista, porque el Partido Socialista es, a pesar de lo que he contado de TV3, que es verdad y no lo pueden negar, y alguna otra cosa, el Partido Socialista demostró cierta altura de Estado, lo diré así, demostró altura de Estado firmando con el gobierno el 155, pero para lo bueno y para lo malo. Yo, si fuese Pedro Sánchez, creo que ejercería de nuevo una responsabilidad que se le espera, porque si el PNV amenaza o chantajea al gobierno con el 155 para no aprobar los presupuestos de toda España, de todos los españoles, con esas medidas en positivo que acabo de enumerar y otras muchas, creo que si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría 5 votos el Partido Socialista al azar para eliminar ese chantaje del PNV y automáticamente decir y hacer un discurso duro de oposición, pero mucho más digno todavía del que iban a hacer antes, porque es un discurso de decir, si esta situación se ha producido por la aplicación del 155, nosotros queremos que la estabilidad en España no se rompa precisamente por esa medida de la aplicación del 155 y la recuperación de la legalidad en España.
Más cosas. Viendo la prensa este fin de semana, ¿hay algún debate sucesorio abierto en el seno del Partido Popular de cara a unas futuras elecciones generales en las que Mariano Rajoy no sería el candidato? Viendo la prensa este fin de semana, insisto, parecía que está abierto el debate de par en par.
Bueno, visto la prensa, es evidente que esos debates siempre interesan muchísimo, ¿no? Pero, como usted ha apuntado muy bien, estamos hablando de unas futuras elecciones. Y usted, que conoce a nuestro presidente y conoce a nuestro partido, esos debates no se producen cuando las elecciones son tan en futuro. Así que creo que ya le he contestado. Estoy contestando casi a la gallega, como hace el señor Rajoy.
Bueno, pues yo le pregunto casi a la gallega. Viendo también en la prensa encuestas que sitúan a Ciudadanos en lo más alto de la intención de voto en esos sondeos, no sé si eso acelera debates sucesorios o no.
Mire, yo creo que las encuestas hay que analizarlas con mucha humildad y haciendo autocrítica. Las encuestas en este momento no son favorables al Partido Popular y eso es un hecho cierto y hay que pensar por qué y hay que pensar sobre todo qué se puede y qué se debe hacer para ensanchar la confianza de muchos españoles. Quizás, como digo, con medidas como las que estábamos proponiendo en los presupuestos o, por ejemplo, con medidas como las que, después de entender y escuchar a muchos pensionistas, hemos tomado la decisión de que, por ejemplo, una pensión de 650 euros, que estaba previsto que creciese en 1,6 euros, eso es el 0,25, 1,6, en vez de 1,6 euros, ahora crezca 20 euros la pensión de 650. Es decir, creo que, esto es una pensión mínima, pero una pensión de 14.000 euros...
Yo la voy a preguntar por Ciudadanos.
Sí, sí, pero no, digo las dos cosas, porque tener alma para poder hacer medidas como estas, insisto, y tener la posibilidad de reactivar la economía y el empleo para después poder tomar medidas como esta, ese es el trabajo del día a día. Y a veces tiene desgaste. Y por tanto, yo decía, las encuestas hay que mirarlas con cierta humildad y autocrítica, pero sabiendo dónde tiene uno los pies. Algunos, y lo digo abiertamente por Ciudadanos, tienen los pies puestos solo en las encuestas. Y yo solo diré dos cosas, y las diré humildemente porque además nuestra relación con Ciudadanos debe ser correcta y adecuada, es nuestro socio. Pero diré dos cosas. Uno, A Pablo Iglesias ya le pasó esto. Pablo Iglesias también leyó unas encuestas en las que le daba ganar en España. De hecho, se publicaron por el mismo medio de comunicación y por la misma casa de Demoscopia. Y quedaron los cuartos. Quiero decir, ¿significaba que Podemos no iba a crecer? Pues no, no significa eso, porque aparecieron y crecieron mucho, pero quedaron los cuartos. Lo que no se puede, y lo digo esto porque puede que suceda exactamente lo mismo en esta ocasión, pero yo creo que muchos españoles, también algunos votantes de Ciudadanos, algunos de ellos que habían votado al Partido Popular, todos ellos, y yo también, y ustedes los periodistas también, de lo que sí se están dando cuenta es de que las encuestas están muy basadas en qué es lo que quiere oír hoy el ciudadano. Pues yo se lo digo. El problema de Ciudadanos no es que diga lo que gusta, es que ayer dijo lo contrario. Y son ya una retaila de ejemplos demasiado concretos que pesan sobre ellos. ¿Se acuerda del 155?
Sí.
Pues ellos decían, ni de broma, el 155 no, porque es matar moscas a cañonazos. Bueno, a que parece que hoy nacieron con el 155 en los genes. Bueno, ¿se acuerda de Rivera diciendo no al concierto económico de los vascos? Bueno, pues antes de ayer estaban haciendo campaña en el País Vasco diciendo que sí al concierto económico. ¿Se acuerdan de la prisión permanente revisable? Dijeron que no y que había que abolirla en un día. Ahora dicen lo contrario. Cuando uno dice solo lo que la gente quiere oír en las encuestas y al día siguiente lo cambia si las encuestas dicen lo contrario, eso se llama oportunismo en la política. Y tiene un problema que demuestra que no hay experiencia suficiente para forjar una opinión y aguantar el tipo para llevar a cabo una decisión. Y termino con esto. Si el presidente del gobierno, el señor Rajoy, hubiese tomado las medidas para salvarnos de la crisis, solo a golpe de encuestas estaríamos peor que con Zapatero. Porque se hubiese hecho exactamente lo contrario. El señor Rivera hubiese obrado como Zapatero en la crisis y estaríamos peor que antes de Zapatero. Hay que tener un gobierno que, además de hacer lo que la gente quiere oír en ese día, también hay que hacer lo que toca hacer. Y a veces es difícil y a veces tiene desgaste. Y nosotros somos conscientes, pero hacemos lo que nos corresponde hacer.
Me ha citado hace unos segundos a Pablo Iglesias. Quiero hacerle una pregunta que no entra en la crónica rosa, solo faltaría, sino entra en el análisis que puede hacer usted de un anuncio de este fin de semana en el que Pablo Iglesias y Irene Montero han anunciado que esperan en unos meses ser padres de mellizos. Le pido, no sé si una opinión personal, que tampoco me interesaría mucho, más allá de lo que quiera decir, sino una opinión... No sé si política, con lo de... A ver, cuando uno hace una parte de la campaña vinculada con los permisos de paternidad y maternidad, una valoración en general con una noticia personal, que lo sé, pero que puede tener también un recorrido político.
Bueno, en lo personal, mi máxima enhorabuena. Cualquier pareja que tenga un hijo, en este caso dos, pues debe ser felicitada y yo me alegro en lo personal. En lo político, yo venía en el coche pensando una cosa. ¿Se imaginan ustedes al presidente Rajoy que tuviese nombrada de portavoz a su pareja y que el partido se centrase exactamente en ese trocito de la bancada, en el presidente y su portavoz, o en el secretario general y su portavoza, como es en este caso? Y pues eso sería muy chocante, un partido liderado por una pareja, ¿no? Y tan abiertamente pareja como que van a tener dos niños, de lo cual, insisto, me alegro mucho. Había unos comentarios en las redes que decían que, tal y como es la estructura de pensamiento político de Pablo Iglesias, con esta noticia, era una broma lógicamente, pero decían, Errejón, después de esta noticia, tiene mucho más lejos poder hacerse en el futuro con el control de Podemos. Bueno, pues es un poco lo que yo pienso, ¿no? Y lo que pensará mucha gente. ¿Cómo es posible que un partido que nació con esa idea de asamblea, aquí pensamos todos, somos muchos, lo decidimos todos, pero acaba siendo tan obvio como que el portavoz y su novia o su pareja pues controlan todo el partido, solo hablan ellos cuando hay que dar algo gordo y los debates importantes son entre ellos y solo ellos, y todo lo de atrás tiene que votar lo que ellos dicen y punto? Eso es lo que yo pienso cuando veo Podemos, y pienso cómo sería eso en el caso del PSOE o del PP. Simplemente imposible, porque las bases no lo permitirían. Sería imposible porque vosotros, ustedes, los medios de comunicación, harían pues una batalla de todo esto, pero hay cosas que a Podemos se le permite que a otros no. Esta es una de esas cosas.
Vuelvo al kiosco para preguntarle por algo del pasado de su tierra, si quiere. Vamos, vuelvo al kiosco para hablar de ETA. Anuncian hoy en alguno de los diarios que la disolución de ETA podría producirse este mismo año, en los próximos meses, antes incluso del Mundial de Rusia, marcan como límite. ¿Ha llegado el momento? ¿Algún matiz que le haga pensar que el bajar la persiana, como decía el propio Andoni Ortúzar, puede estar más cerca que nunca?
El momento llegó hace muchísimo tiempo, vamos, tan hace mucho tiempo como que no tenían que haber nacido nunca, ¿no? Fíjese, casualmente se lo comentaba fuera del estudio a sus compañeros. A mí lo que me pide el cuerpo es que cuando esta noticia se produzca, si es que se produce finalmente, ocupe un breve en los espacios informativos. Pues es lo que se merecen, no merecen nada más. Quizás la única razón por la que merece recordar o hacer un análisis de que ETA se ha disuelto del todo es para hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo, precisamente y solo por eso. Pero vamos, dedicarle un minuto a la noticia de que ETA se disuelve después de lo que han hecho y después de todo lo que ha pasado, vamos, conmigo desde luego que no cuenten.
¿Y cuánto tiempo le dedicamos a hablar de Cristina Cifuentes y de su máster, que pasado mañana tiene una comparecencia en pleno en la Asamblea de Madrid?
Pues usted es el periodista, lo que usted considere.
Hombre, yo hago las preguntas, pero las respuestas las estira usted, ¿eh? Se han dado todas las aclaraciones. ¿Hay algo sospechoso en ese máster que le haga dudar?
Bueno, yo en primer lugar, sobre lo que sí conozco de Cristina Cifuentes, que es su trayectoria y la conozco personalmente, yo quiero quitarme el sombrero porque Cristina Cifuentes es una política de raza, de las que sale a la calle, de las que cuando tú vas con ella por la calle, le para una persona para hacerle una queja o para decirle cualquier cosa y ella se para, y no es de las que pone una excusa para seguir caminando, de las que se implica, de las que no tiene horas para dedicar, para trabajar a tope por lo que ella cree. Y a mí me gusta esa gente a pie de calle. Yo creo que Cristina Cifuentes representa esa manera de entender la política de a pie de calle, humana, con corazón, y también ejerciendo la autocrítica. Me gusta su discurso sobre la transparencia, me gusta mucho. Y todo lo que he conocido de ella me inspira confianza. En relación a este asunto en concreto, ella ha decidido dar las explicaciones oportunas y creo que además la oposición ha pedido un pleno para puntualizar todas esas explicaciones. Por tanto, vamos a escuchar ese pleno. Yo confío en Cristina Cifuentes y además la dirección nacional de mi partido, de forma oficial, ha mostrado su respaldo. Eso es lo que puedo decirle de una forma totalmente sincera.
Si no se aclarara todo, incluido el baile de fechas, si no apareciera el trabajo fin de máster, si siguiera existiendo la duda después de ese pleno, debería dimitir.
Mire, yo creo que es muy difícil de entender, desde luego yo al menos no alcanzo a hacerlo, que sea posible que una universidad conceda un título a una persona que no cumpla todos los requisitos. Me cuesta mucho creer que en el siglo XXI pueda haber una universidad, sea cual sea, que conceda un título, porque el título existe, esto nadie lo niega, que no contemple todos los requisitos. Y ella además ha aportado la documentación al respecto. Si a partir de ahí la oposición considera que hay que aclarar más cosas, yo creo que, como dice ella, se quiere alargar el chicle. Esto a lo mejor en otro caso no lo veríamos así, no lo veríamos con esa intensidad. Bueno, pues allá la oposición y allá este debate, pero insisto, a mí me cuesta entender que el problema no sea de una universidad si es que concede títulos sin todos los requisitos oportunos, ¿no? Me cuesta creer eso, creo que no estamos ante un sistema donde las universidades son así, e insisto, yo a Cristina Cifuentes se ha ganado mi confianza en estos años y yo la mantengo.
Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, nuestro invitado hoy aquí en este espacio para la entrevista en las mañanas de Radio Nacional España. Muchísimas gracias, señor Maroto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias.